Estamos hablando de educación, pero en este caso desde una perspectiva de derechos humanos, y para ello recibimos como cada viernes a Lucía Pedrera, quien se encuentra en esta ocasión en el estudio especial de Uniradio en la Expo Educa 2012. Buenos días, bienvenida Lucía, ¿cómo estás?
Buen día Serrana, buen día para todos. Obviamente, ¿de qué íbamos a hablar sino de educación, transmitiendo desde acá, desde la Expo Educa? Pero como obviamente el tema ha estado muy presente estos días, yo voy a hablar del derecho a la educación, intentando hacer un repaso de este derecho a nivel regional y un poco a nivel histórico en nuestro país. El derecho a la educación está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, en el artículo 26, que dice explícitamente que todos tenemos derecho a la educación, que la educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental, la cual también debe ser obligatoria. También dice que el acceso a los estudios superiores debe ser igual para todos en función de los respectivos méritos. La educación debe tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Debe favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos, y deberá promover el desarrollo de las actividades que aportan al mantenimiento de la paz. El artículo termina diciendo que los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que quieren darle a sus hijos. Si bien Uruguay ratificó esta Declaración Internacional de Derechos en 1948, ya hacía años que en nuestro país la educación se entendía como un derecho que debía llegar a la mayor cantidad de gente posible. José Pedro Varela, catalogado posteriormente como pionero, ya en 1868 estaba vinculado a la Sociedad Amigos de la Educación Popular, y en 1874 publicó su primer libro con sus ideas acerca de la educación, que se llamó La Educación del Pueblo. En ese libro hizo un raconto de las deficiencias de nuestra educación y de sus planes para intentar solucionar los grandes problemas del sistema educativo vigente y para fortalecer las instituciones sociales de la población en base a una preparación intelectual básica. En ese momento Uruguay recibía grandes oleadas migratorias y se vivieron cambios económicos que favorecían la aceptación de ideas nuevas. En 1876, Varela impulsó la reforma educativa para quitar de la esfera de la Iglesia Católica la responsabilidad de brindar educación a la población. Al trasladar esa responsabilidad al Estado, intentaba desterrar el predominio de la educación privada católica a la que accedía una pequeña élite, y al disponer que la educación fuera laica, gratuita y obligatoria, se intentaba abarcar a la totalidad del pueblo. Para Varela, la educación debía ser la base de la democracia y la gran igualadora de las diferencias sociales. En 1877, cuando comenzó a implementarse la reforma escolar, había 62 escuelas, 143 maestros y 8.000 alumnos. Tres años después de comenzada la reforma, la cantidad de escuelas se multiplicó por 5 y los estudiantes eran más de 25.000. Hay que recordar que en ese momento Uruguay tenía un gobierno dictatorial a cargo del coronel Latorre. Varela era opositor a ese régimen, pero igual aceptó en 1876 el cargo de director de Instrucción Pública de la Junta Económico-Administrativa de Montevideo, que tenía jurisdicción en todo el país. Exigió independencia del gobierno y pudo comenzar así la reforma, que duró hasta 1879. Varela había viajado durante su juventud a Estados Unidos y a Europa y aplicó a nuestro país modelos educativos que estaban implementando ya otros países que venían más avanzados. En agosto de 1877 se decretó por primera vez la creación de un impuesto para poder financiar los costos de la educación pública, y se prohibieron rigurosamente toda clase de castigos corporales a los alumnos que estaban permitidos hasta ese momento. Los programas de enseñanza incluían asignaturas clásicas como lectura, escritura, matemática, geografía, gramática, composición, historia, pero también había materias que pretendían orientar la formación de los alumnos hacia una aplicación práctica, como labores de uso común, lecciones de cocina y manejo de máquinas de coser para las niñas. También se enseñaba derecho, filosofía, higiene, gimnasia, música y moral. La reforma, que aportó muchísimo a la modernización de nuestro país, se vio completada después por Alfredo Vázquez Acevedo, que creó la enseñanza secundaria, y por Enriqueta Comte y Rique, que incursionó en la educación preescolar. La enseñanza universitaria, nuestra querida casa de estudios, había comenzado antes, a partir de 1849, en manos de la Universidad Mayor de la República, órgano a cargo del gobierno a través del Ministerio de Gobierno, que funcionaba en la esquina de Sarandí Maciel, en la Ciudad Vieja. La oferta de opciones era bastante limitada, se brindaban cursos de ciencias naturales, medicina, jurisprudencia y teología, y realmente era poca la gente que concurría. La mayoría serían futuros doctores que después se iban a desempeñar en foros, en la prensa y en los grupos políticos. La enseñanza técnica surge en 1879 a impulso de la preocupación de gobernantes y sectores dominantes de la sociedad que pretendían establecer el orden y la disciplina. La Escuela de Artes y Oficios, que también instituyó el gobierno de facto de la Torre, fue inicialmente un lugar para los niños y jóvenes de mala conducta que iban a aprender a obedecer y a trabajar como castigo. Por eso esta institución dependía inicialmente del ejército, su principal tarea era la de domesticar a los muchachos descarriados. Esta escuela se vio además impulsada por la realidad económica que vivía el país, donde había nuevas industrias e importación de maquinarias, se necesitaba mano de obra capacitada, que esta escuela no solo preparaba, sino que utilizaba durante su formación para la confección de uniformes para el ejército, municiones y otro tipo de pequeños productos que producían los estudiantes. Actualmente la ley que rige la educación en nuestro país es la ley 18.437, que fue aprobada no sin muchas discrepancias en enero del 2009 durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Desde el artículo primero de esa ley se declara de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación como un derecho humano fundamental. El Estado se compromete a brindar una educación de calidad para todos los habitantes a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa. Se supone, según la ley, que nuestra educación debería estar orientada a la búsqueda de una vida armónica e integrada a través del trabajo, la cultura, el entretenimiento, el cuidado de la salud, el respeto al medio ambiente y el ejercicio responsable de la ciudadanía. Por diferentes motivos, las intenciones expuestas en las leyes aprobadas pocas veces logran cristalizarse en hechos. No quiero decir que no haya intención de cumplir con las promesas, pero entre las bancadas de los legisladores y los pupitres de escuelas, liceos y algunas facultades públicas hay un abismo. Muchos legisladores ni siquiera mandan a sus hijos a la educación pública, entonces puede resultar difícil que comprendan algunos de los problemas a los que se enfrentan maestras, funcionarios y los propios estudiantes al intentar completar su educación en algunas de las instituciones. A un año y poco de aprobada la ley de educación vigente, asumió Mujica como presidente en su discurso de Asunción, que hay una parte que quiero compartir con ustedes, hablaba de la educación y realmente a casi 3 años de ese discurso poco se ha concretado. Escuchamos lo que decía acerca de la educación cuando asumía el cargo José Mujica.
Los temas de Estado deben de ser pocos y selectos. Deben ser aquellos asuntos en los que pensamos que se juega el destino, la identidad, el rostro futuro de esta sociedad. Sin pretensiones de verdad absoluta, hemos dicho que deberíamos empezar con 4 asuntos. Permítame un pequeño subrayado. Educación, educación, educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación. Porque allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá. De la educación depende en buena parte de las potencialidades productivas de un país, pero también depende la futura aptitud de nuestra gente para la convivencia cotidiana. Y seguramente cualquiera de los aquí presentes podría seguir agregando argumentos sobre el carácter prioritario de la educación. Pero lo que probablemente nadie pueda contestar con facilidad es: ¿a qué cosa vamos a renunciar para darle recursos a la educación? ¿Qué proyecto vamos a postergar? ¿Qué retribuciones vamos a negar? ¿Qué obras dejarán de hacerse? ¿Con cuántos no habrá que pagar el gran sí a la educación? Ningún partido querrá quedar en soledad para hacerse responsable de todo ese desgaste. Tendremos que hacerlo juntos, decidirlo juntos y, por supuesto, poner el pecho juntos. Este es el significado de las políticas de Estado. Sus consecuencias no deben beneficiar ni perjudicar a ningún partido en particular. Me pregunto, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Si no lo estamos, todas nuestras grandes declaraciones de amor por la educación no serán más que palabras de discurso político.
Quiero también, junto a ese piso social, reivindicar para todos nosotros un tema como es el de educación, también una Argentina real y una Argentina virtual. La Argentina real fue la de el financiamiento educativo que nos ha permitido llegar hoy a destinar 6% de nuestro PBI a la educación. Como nunca. Yo era una de ustedes en los años 90, cuando tuvimos más de 1000 días de carpa blanca. Y recuerdo también discursos, alocuciones y marchas. Pero fue este gobierno el que destinó el 6% al PBI. Fue este gobierno el que fijó un piso salarial en la propia ley de financiamiento de modo tal de contribuir a la equidad educativa con criterio federal, porque evidentemente no es lo mismo un maestro en Jujuy que un maestro en Capital Federal. Entonces, yo digo, el otro día cuando fijamos, luego de arduas negociaciones salariales, con 15 días antes, el tema del piso salarial, desde algunos sectores se nos criticó diciendo que estábamos incrementando los salarios docentes, y en realidad lo único que estábamos haciendo era hacer cumplir la ley y fijar un piso salarial mínimo. Para asegurar la equidad educativa de todos los docentes, de todos los maestros de la República Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y esto nos ha permitido iniciar un ciclo lectivo con la cantidad de alumnos que hoy concurren a clases. Lo hemos hecho porque estamos absolutamente convencidos que la educación, la capacitación de nuestros recursos humanos es uno de los ejes básicos de este proyecto.
¿Cómo están los estudiantes de Chile, los profesores, los trabajadores? Quiero en este momento hacer un fuerte saludo a ustedes, a quienes han mantenido durante más de 5 meses esta movilización, saludarlos por su convicción, por su fuerza, por su perseverancia, que es admirable aquí y en el mundo entero. Esa perseverancia y esa lucha que ustedes han dado, a pesar de la adversidad, a pesar de que han estado operando fuertemente el terrorismo de Estado expresado en la represión, en la violencia, en la tortura, en estos proyectos de ley que tratan de criminalizar el movimiento social, a pesar también de la intransigencia que ha tenido este gobierno, ciego de lo que está causando a través de su reforma educacional, que es destruir aún más la educación pública, que es avanzar aún más en la desigualdad social. No podemos permitir que esto siga adelante, y para eso tenemos toda la fuerza del mundo, todo el apoyo no solamente de la sociedad chilena, sino que también de nuestros compatriotas del extranjero. Queremos señalar también que hoy la tarea que hemos emprendido y la lucha que hemos estado dando no es fácil. El gobierno no ha cerrado la puerta, está tratando de trasladar la discusión al Parlamento. El gobierno no quiere escuchar, no es capaz de ver la situación que vive Chile, un momento histórico, una oportunidad histórica que tenemos para hacer cambios estructurales, y da becas cual si fueran drogas para que no seamos capaces de ver la enfermedad que aqueja nuestro sistema educacional, que es el mercado como ente regulador de todo el aparato educacional. Nosotros vamos a combatirlo, pero quizás no sea solamente en este año, sino quizás sea una lucha que se tenga que desarrollar en los años venideros, y para eso tenemos que estar dispuestos y trabajar en unidad y en articulación social, porque los cambios estructurales que estamos pidiendo requieren también cambios estructurales del movimiento social. Fortalecer la organización, fortalecer la discusión política y avanzar de aquí en adelante para lograr los cambios estructurales que estamos pidiendo. ¡Mucha fuerza a todos ustedes! Lo que estamos demandando aquí en Chile es necesario y ha sido aplicado en otros países. No estamos locos, nuestras demandas son legítimas, son justas. El Estado chileno tiene muchas tareas pendientes en materia educacional. Tiene mucho que hacer respecto a cómo garantizar que la educación sea un derecho y no un bien de consumo. Que la educación termine con la discriminación no solamente socioeconómica, sino que también sociocultural, étnica y de género. Ese compromiso lo suscribió Chile en la década de los 70, y el Estado chileno suscribió ese compromiso. Y después de 40 años todavía no hemos sido capaces de cumplirlo. Y es hoy día cuando este movimiento social, respaldado por estas organizaciones internacionales, tiene que darse a la tarea de hacer cumplir al Estado chileno lo que se comprometió, que es garantizar una educación pública como derecho social y universal para todos nosotros.
Escuchábamos parte del discurso de Cristina Fernández, presidenta de Argentina, en la apertura de la legislatura de 2010. Menciona, entre otras cosas, que el presupuesto que se destina a educación en Argentina es del 6% del PBI. Y después escuchamos a Camila Vallejo, dirigente estudiantil de Chile. Elegí estos dos discursos para contrarrestar y comparar dos realidades educativas de nuestra región. El año pasado Chile vivió un periodo de constantes manifestaciones en reclamo de educación pública y de calidad. La desigualdad de los centros educativos chilenos es directamente proporcional a la desigualdad que existe entre sus regiones y provincias. De esa manera se sigue ampliando la brecha de posibilidades entre los pobladores de las zonas más ricas y las más pobres. Según el movimiento estudiantil chileno, los problemas en la educación se basan en el paradigma que las rige, que concibe la educación como un negocio. Se le otorga la oportunidad a los empresarios de que se enriquezcan brindando servicios educativos. pero además dirigen la educación apuntando a que los graduados sean funcionales a un sistema determinado, muy clasista, que responde más que nada a las necesidades del mercado. Acceden a mejor educación quienes pueden pagarla. El año pasado se hizo en Uruguay el 16º Congreso Latinoamericano de Estudiantes y recuerdo que un chileno me contaba que a su familia le convenía más económicamente que él se fuera a vivir a Argentina, o sea, pagarle un alquiler y todos los gastos que le implicaba vivir en otro país. Eso era más barato que pagar la universidad en Chile. Pueden sacar sus propias conclusiones. El índice de desarrollo humano, que compara según algunas variables el desarrollo de todos los países, una de las variables que toma en cuenta es la cantidad de años promedio de escolarización que reciben las personas de 25 años y más. Según ese índice, los países comprendidos en América Latina y el Caribe tienen un promedio de 7,8 años de escolarización, promedio que nos ubica solamente detrás de Europa en cuanto a regiones en el mundo. Hay que tener en cuenta que en general esos índices son promedios y ocultan casi siempre más información de la que aportan, pero sumando esos informes con datos recogidos por los propios gobiernos, actualmente la realidad educativa de los países de América Latina, lejos de ser óptima, ha mejorado muchísimo, al menos en lo relacionado con el acceso a los diferentes niveles educativos. Para terminar, quiero dejarles una invitación. Bien. Que está vinculada con este tema.
Es bienvenida.
El próximo lunes y martes, en la sala de actos del LATU, se estarán realizando las jornadas de lanzamiento del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, instituto que buscará justamente, a través del aporte de todos los actores involucrados, evaluar la calidad de nuestra educación y, a partir de la evaluación crítica, poder mejorar la educación en todos los niveles. Bueno, y por último, una canción emblemática, si de educación hablamos, Another Brick in the Wall, de Pink Floyd.
Nos despedimos entonces, esperamos el viernes que viene, Lucía, para seguir hablando de derechos humanos. Y escuchamos la canción entonces de Pink Floyd.
Hasta la semana que viene.
Dogs are handsome in the classroom. Yes! Can't you behave the great state?